Buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Se nos aguó la fiesta. A de veces que habremos dicho, ¿verdad? Esta expresión que hoy cobra más sentido que nunca en este 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, sobre todo en Mallorca, donde a estas horas, y aunque se ha desactivado la alerta roja, se mantiene el aviso naranja por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento. Este aviso se localiza en el norte y en el nordeste, donde las precipitaciones han sido muy intensas durante toda la mañana. La alerta hablaba de hasta 180 litros de agua por metro cuadrado, una barbaridad. A ese punto no han llegado, según los datos disponibles, pero sí que se han registrado, por ejemplo, cerca de 90 litros por metro cuadrado en localidades como Banyalbufar y vientos que han superado los 130 kilómetros por hora en Cabrera. Hoy también se ha vuelto a producir retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Palma, según confirma ENA. De hecho, esta mañana no operaba ningún vuelo porque todos habían sido cancelados. La responsable es esa Dana, que si bien ha empezado a alejarse del Mediterráneo, todavía está dando coletazos en Baleares.
Si bien es verdad que en el puerto de Pollensa, a 7 kilómetros de aquí de Pollensa, en la casa particular que tenemos, pues ha entrado de las 6:30 de la mañana, ha llovido con intensidad, el sumidero no daba abasto y tenemos dos habitaciones de la casa del puerto que se han inundado de agua.
Juan Carlos vive en Pollensa y ya escuchas los efectos que ese temporal ha dejado en su casa. Dos habitaciones inundadas. En Manacor se han inundado parte de las oficinas del auditorio. En varias carreteras se han producido desprendimientos de rocas y caídas de árboles. Y algunos trenes regionales circulan también a estas horas con ciertas demoras. Ayer Emergencia suspendió todas las actividades al aire libre y te puedes imaginar lo que eso supone para todas aquellas localidades que hoy celebren sus fiestas patronales. Y es que en este 15 de agosto España está en fiestas. Es la Virgen de la Paloma en Madrid, la Virgen de los Reyes en Sevilla, la Virgen del Prado en Ciudad Real, la Virgen de la Litera en Lleida, la del Sagrario en Toledo y así en multitud de ciudades y pueblos de España donde ese día se vive con mucha intensidad en forma de procesiones, de misas, de verbenas, de juntarse con amigos en la peña, de pasacalles, charangas, pañuelos, toros, encierro, orquestas y, como no, esas comidas populares. Y eso significa también reencuentro, significa amistad, significa el recuperar de algún modo nuestra identidad porque volvemos a nuestros orígenes, a nuestros pueblos, a celebrar estos días con la familia, con los amigos, que aquí seguimos y que regresamos a vivir esas tradiciones. Y para ser nosotros mismos, para reencontrarnos y para celebrar un año más, que no hay agosto sin fiesta ni verano sin patrona. Y en ese caminito está más de uno durante toda la mañana desplazándose porque hoy es un día de nuevo intenso. Lo ha sido durante buena parte de la mañana en las carreteras españolas. Vámonos en directo hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las cosas a esta hora. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está complicando en Castellón, la P7 en Nules, dirección Valencia. Al margen ya de este alcance, tráfico lento en Cantabria, en la 67 en Torrelavega, dirección Santander. También en Castellón, en la AP7, a su paso por Almenara, dirección Tarragona. En la entrada, la capital valenciana por la 3, en el entorno de Loriguilla, ya en Alicante, en la P7, en el Campello, dirección Valencia. Van a encontrar dificultades en Andalucía, en Sevilla, en la B4, en el Trobal, dirección Cádiz. Ya en Cádiz, la capital gaditana, en la 4, en el Marquesado, de entrada. Y en la salida de Málaga, por la 7, en Rincón de la Victoria.
Bueno, y además de las carreteras, de la festividad del 15 de agosto, hay más cosas que están pasando a esta hora y que te cuenta ya José Luis Concejero.
Sí, Sofía, el barcelonista Lamine Yamal ha entrenado hoy en la ciudad deportiva Joan Gamper, horas después del apuñalamiento de su padre en Mataró. Permanece ingresado con heridas de diversa consideración, aunque no se teme por su vida. Tres personas han sido detenidas por su presunta participación en la agresión que se produjo anoche, al parecer después de un altercado. Un total de 36 universidades españolas, dos menos que hace un año, figuran entre las 1000 mejores del mundo y la mayoría de las que están logran subir o mantener su posición respecto a 2023, todo esto según la clasificación universitaria de Shanghai 2024. La primera que aparece es la Universidad de Barcelona, que sube de puntuación respecto al año pasado, y también la Universidad de Valencia. Ninguna de nuestras universidades está entre las 100 primeras. En Japón, aviso por riesgo de que se produzca un megaterremoto en la costa del Pacífico de la mitad oeste, después de que se haya producido un seísmo de magnitud 7,1, sacudiese el oeste nipón el pasado jueves. Los expertos aseguran que la posibilidad de un terremoto de magnitud 8 o 9 es del 80%, un fenómeno que tendría consecuencias catastróficas para el país pese a su alta preparación antiterremotos y que podría cobrarse más de 300.000 víctimas. Hoy, con motivo de la solemnidad de la Asunción de la Virgen, el Papa Francisco ha presidido el rezo del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, donde ha pedido una vez más la intercesión de la Virgen para que acaben las guerras como en Ucrania, Oriente Medio, Palestina e Israel, Sudán o Myanmar. También ha pedido expresamente el alto el fuego en Gaza, que impide la llegada de ayuda humanitaria a la población. Y también el Vaticano ha expulsado del movimiento sodalicio de vida cristiana a su fundador, el peruano Luis Fernando Fegari, tras una larga investigación por unas denuncias contra él de abusos psicológicos, físicos y sexuales. Un informe enviado al Vaticano concluía que tanto el fundador como cuatro de sus principales colaboradores abusaron sexualmente de 36 miembros del grupo entre 1994 y 2002, siendo, por cierto, 19 de ellos menores de edad.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Todo regresa y hoy también lo hace la Liga con Athletic de Bilbao y Getafe,
que son los encargados de abrir la edición número 94 del Campeonato Nacional de Fútbol en España con ese pistoletazo de salida y el partido que enfrenta a las 7 a los Leones y al equipo de José Bordalás en el Athletic. Los focos están puestos en Nico Williams, que será recibido con ovación por su decisión de quedarse en el conjunto bilbaíno, aunque no será titular en el día de hoy. Su entrenador, Ernesto Valverde, valora así la continuidad de su estrella.
El que Nico pueda continuar con nosotros este año es importante de cara también a nuestra propia autoestima, el hecho de que los jugadores quieran quedarse con nosotros, estar con nosotros. Y desde luego hacer que nuestro club, los que estén aquí, que lo hagan más grande.
Enfrente estará el Getafe, que esta mañana ha inscrito a Uche, Carlas Pérez y Peter Federico, y le da un poco de aire para afrontar el partido. Hoy también se disputará el Betis Girona a partir de las 9:30, y en segunda división abren telón liguero a las 8:30 el Granada y el Albacete. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 7 de la tarde. Y en el mercado de fichajes, el Girona acaba de hacer oficial la llegada del delantero macedonio Bojan Miowski, procedente del Aberdeen escocés.
Pues enseguida todo esto y mucho más, porque hasta las 4 sigues en compañía de Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, los meses de verano suelen ser intensos para los niños, ¿verdad? Porque por lo general los peques de la casa tienen más tiempo de ocio, más tiempo al aire libre y, claro, pues accidentes, picaduras, caídas se multiplican, por no hablar de los típicos del verano. Que si virus gástricos, así de la tripa, que si los moluscos, los hongos, las otitis de las piscinas y demás amigos de los pequeños. Dicen desde la Asociación Española de Pediatría que durante los 3 primeros años de vida el principal motivo de que acudamos a urgencias con nuestros hijos no es todo esto que te acabo de contar, sino la fiebre.
Solemos acudir a urgencias, suelen ser por fiebres altas o por una tos muy persistente que va con moco y no y ves que no termina de respirar bien.
Acudido por fiebres después de que le diagnosticaran la infección de orina y tal, y yo creo que principalmente por tos.
La fiebre, ya vemos, como nos cuentan Sara y Esther, madres primerizas en ambos casos, pero también lo de la respiración, la tos, esas bronquiolitis. Ay, madre mía, cuántas noches nos habrán dado algunas y tardes también en urgencias. Bueno, esto es lo normal, diría yo, de sentido común, el que acudas quizá a un hospital, ¿no? Si ves que tu hijo no respira bien, está como apagado a causa de la fiebre alta. Pero a veces hay quien se presenta en el hospital por cuestiones como estas.
Véase un grano. No sé, un grano rojo que a lo mejor, pues, ven que no termina de irse la rojez, pues eso es una visita a urgencias, sin pus ni nada, sino una manchita roja en la piel, pues eso ya les puede llegar a preocupar. Te vienen a urgencias porque no comen y en la sala de espera están dándole el pecho.
Gemma es doctora en un servicio de urgencias en un hospital de Barcelona. Y yo te pregunto, ¿hacemos un uso abusivo de las urgencias pediátricas? Es que es complicado, a veces discernir entre lo urgente, lo que puede esperar, incluso lo que no hace falta que pensemos nunca la consulta. Roy Piñeiro es pediatra en el Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. ¿Qué tal, Roy? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hace unos días escribías en Twitter lo siguiente. Urgencias de verano. acuden porque se le cae un diente de leche y quieren que un pediatra les confirme que el punto blanco que hay en la encía es el nuevo. ¿Esto es así? ¿La gente se presenta en urgencias por cuestiones como esta?
Efectivamente, por esto y por muchas otras cosas. Pero vamos, que me ha caído de todo, ¿no? Por poner ese tuit. No es la primera vez que hago alguna cosa así, que en realidad lo hago un poco como una denuncia, ¿no? Para que toda la sociedad sepa que se está haciendo un uso abusivo de los servicios públicos de salud, sobre todo de las urgencias. Pero tampoco quiero culpabilizar al paciente porque no creo que sea el principal culpable. Es decir, es que si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, una urgencia es la aparición de un problema de salud de gravedad variable que genera la conciencia de necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Con esta definición, todo puede ser perfectamente una urgencia. ¿Y por qué tampoco quiero culpabilizar directamente al paciente? Bueno, pues porque sabemos que en algunos centros de salud de este país pides una cita para una atención que pueda ser banal, que no sea urgente, pero es que a lo mejor te dan la cita para dentro de 5 o 6 días. Entonces, claro, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen las familias? Oye, pues lo mismo que hacen los vecinos. Oye, vamos a acercarnos a urgencias. O sea, ellos no tienen la sensación de que están haciendo un mal uso de un servicio público de salud, pero es verdad que los médicos, pues muchas veces nos agotamos de ver, pues este ejemplo que acabamos de ver del diente, o el grano que decían antes, o los famosos pollaques, que son, ya que estoy aquí, te hago otra pregunta de otra cosa que no es urgente, que no, es que estás así. O sea,
y aprovecho, ¿no? Claro.
Bueno, y cantidad de veces que a lo mejor viene un niño, pues efectivamente, por una bronquiolitis, por una tos, que puede ser algo que tenemos que atender de forma más o menos urgente, pero viene acompañado de los otros dos hermanos, que también se han triado en urgencias, porque como ya venían juntos todos del colegio, pues es que este lleva con moco 15 días y ya no sabemos qué hacer, y el otro es que tiene aquí un granito que me preocupa.
Claro, o los porsis, ¿no? Es que nos vamos de viaje, bueno, y porsi...
Eso, ahora en verano, es el día a día.
Hablemos de la fiebre, doctor, porque es una duda muy normal en padres. Ya vemos que es el principal motivo de consulta y de acudir a urgencias. Quiero que escuches lo que tiene que decirnos Raquel.
A mí, sobre todo en cuanto a temas respiratorios y demás, siempre me surge la duda de si estoy pecando de aguantar porque no veo al niño muy mal, o si es mejor llevarlo para que si encuentran algo lo encuentren cuanto antes y no se complique más la cosa.
Es una fiebre que después continúa también con síntomas respiratorios. Yo no sé con cuánta fiebre o en qué momento hay que decir ya, mira, este niño no puede esperar.
Bueno, lo que hay en España es una cosa que está instalada, que es la fiebrefobia. La fiebrefobia es el miedo irracional a la fiebre, y no te digo que esté instalada en la población, es que hice yo un trabajo hace 4 o 5 años sobre la fiebrefobia, y es que estaba totalmente en la cabeza de enfermería, auxiliares de enfermería, médicos que no son pediatras, y hasta un 50% de los pediatras. Si entendemos el hecho fundamental de que la fiebre es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, precisamente para luchar contra una infección producida por virus o por bacterias, y lo que hace el cuerpo cuando eleva la temperatura es que precisamente todos esos microorganismos se reproduzcan de forma más lenta, mucho más despacio. Por tanto, ¿tendríamos que tratar la fiebre? No, porque estamos evitando un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando la temperatura sube? Pues que generalmente estamos incómodos. Tenemos escalofrío, nos encontramos mal. Entonces, lo que se hace con un analgésico es buscar que ese niño se encuentre mejor, pero no bajar la fiebre a toda costa, porque una febrícula de 37,5 puede ser mucho más grave que una fiebre de 40. Y todos los oyentes dirán ahora, pues no, porque yo conozco un niño que su madre convulsionó porque hizo una fiebre muy alta. El tratamiento precoz de la fiebre se ha demostrado que no previene las convulsiones febriles, que ocurre en un 4% de los niños que están predispuestos a tener esas crisis, y además se producen sobre todo en el ascenso brusco de la fiebre, que es algo que no vamos a poder controlar, salvo que estemos cada minuto tomando la temperatura de nuestro hijo, o un descenso brusco de la temperatura, que eso sí lo podemos controlar y que vemos con frecuencia. Me ha asustado, tenía 40 de temperatura, le he metido un baño en agua congelada, le he puesto 3 analgésicos para que le baje la temperatura, y claro, ese descenso tan brusco de 40 a 36, pues es normal que con ese descenso tan brusco convulsiones, pero no es por la fiebre, sino por un mal manejo de la temperatura. E insisto que esto solamente ocurrirá en un porcentaje de niños, pero la fiebrefobia sigue y seguirá instalada en la sociedad Posiblemente hasta después de que yo me jubile, seguro.
Eso seguro. Hablemos del verano y de los accidentes ocurren y mucho con niños. ¿Cuándo tenemos que acudir y cuándo no? Porque vale, cuando se abre la cabeza lo tenemos todos clarísimo y sale una barbaridad de sangre. Pero hay veces que tienen y se presentan niños en urgencias porque han tenido un golpe en la cabeza, que el niño aparentemente está perfecto, pero como ha tenido un golpe en la cabeza, pues se le lleva.
Bueno, claro, este es otro clásico. A mí a veces lo que me alucina es quizá la falta un poco de sentido común. ¿Cuál es el tema? Que si yo he estado de vacaciones en un sitio y mi hijo se dio un golpe hace 15 días y el niño está perfectamente normal, no tiene ningún síntoma ni dolor, no hay ninguna indicación ya no de acudir a urgencias, sino no acudir al médico bajo ningún concepto. El otro día vino un chico que se había dado también un golpe hace 15 días. La abuela decía que el niño cojeaba y cuando yo al niño le vi en urgencias, el niño no cojeaba absolutamente nada. Y es que le tuve que convencer a la abuela, le dije, ¿pero quiere ver a usted a su nieto cómo está caminando? Pues en casa cojea. Digo, pues le estará tomando el pelo. Pero, por favor, mire usted conmigo cómo camina. Y entonces, como no se convencía, le dije al niño, bueno, pues va a coger una pegatina, la voy a poner en el fondo y si consigues cogerla en menos de tantos segundos es tuya. Y el niño fue corriendo veloz, sin ningún tipo de cojera, se llevó la pegatina y entonces ya la abuela se convenció de que efectivamente al niño no le pasaba nada. ¿Cuándo hay que ir a urgencias? Es muy difícil responder a esta pregunta. Yo diría, pacientes y padres, llevad a vuestros hijos a urgencias cuando vosotros lo consideréis y lo que os dicte vuestro sentido común, aunque es verdad que es el menos común de los sentidos. Que nadie deje de urgencias por miedo, porque nosotros, o por lo menos yo, no regaño en la vida. Yo siempre digo, mira, pues está tranquilo, esto no pasa nada.
Vamos con, para terminar, como una, no sé si especie de guía o tal, de recomendaciones, ¿vale? Ahora que es muy común, nos marchamos de vacaciones, no está de más llevar una especie de botiquín a cuestas. ¿Qué es lo que sucede más a menudo en verano y que nos puede evitar una visita innecesaria a urgencias?
Bueno, pues evidentemente medicamentos analgésicos menores tipo ibuprofeno o paracetamol. Tenemos que llevar también pues povidona yodada o cualquier antiséptico por si tenemos algún tipo de herida, aunque el mejor antiséptico al final es un buen lavado con agua y jabón. Alguna tirita para poder cubrir esas pequeñas heridas. Por supuesto, crema solar. No sé si te parecerá mentira o no, pero vemos con frecuencia quemaduras de sol normales y corrientes, como cuando tú y yo nos quemábamos en la playa de primer grado.
También pues, en urgencias. También
por eso. Sí, sí, quemadura de primer grado, quemaduras de sol. Es que estás expuesto al sol y tiene la espalda roja y le duele. Claro, una quemadura.
Y era como para mí de pequeño me ponían aftersun a diestro y siniestro y ya está, y a chuparlo.
Bueno, pues en el botiquín, pues vendas también, pues un poco de gasas, pues suero salino, que siempre viene bien, suero de rehidratación oral, algún medicamento para prevenir los vómitos, todo lo que se nos ocurre, por supuesto, siempre que nuestros hijos tengan alguna enfermedad de base, por ejemplo el asma, pues todo eso hay que incluirlo, que no es nada raro tampoco el hecho de ver en urgencias pacientes desplazados de vacaciones que no nos hemos traído el Ventolin, pues no nos hemos traído el medicamento por si tiene una convulsión, que dices tú, Dios mío, que no es mi hijo. Por favor, ¿cómo se te ocurre salir de casa sin algo que realmente a un niño asmático sí le puede salvar la vida, ¿no? Bueno, pues evidentemente todo eso tiene que ir incluido. Tijeras, unas pinzas, pues todo lo que se te pueda ocurrir e incluso un poquito más. Siempre que pienses que te quedas corto, añadir algo más que seguro que no va a sobrar y no ocupa tanto espacio. Que luego a lo mejor llenamos la maleta de ropa que ni siquiera vamos a utilizar.
Bueno, mejor pecar de precavido y sobre todo me quedo con lo que nos decía, sentido común. Roy Piñeiro, pediatra, sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y por darnos estos consejos a la hora de acudir a urgencias, que nadie, la verdad, que nos libran los primeros años de vida al hacerlo, pero bueno, no siempre es necesario. Gracias, Roy.
Nada, un placer. Si es que además no hay nada más bonito y placentero que atender a unos padres primerizos asustados y tranquilizarlos.
Gracias, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos a 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Virgen, donde mucha gente seguro que está aprovechando no para ir a urgencias, sino para disfrutar de unas buenas fiestas. Y por eso te queremos preguntar, por esas fiestas patronales de las que se viven hoy en toda España, ¿cuáles son esas fiestas que tú no te puedes perder? Las de tu pueblo, las de la localidad, justo al lado, ¿por qué? ¿Qué las hace especiales? Yo no sé con lo que más disfrutas, si con la comida popular, si con la orquesta, si con el campeonato de muso de guiñote, si con las jotas, si estás en mi tierra. Bueno, pues cuéntanoslo, háznoslo saber, porque queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota o tu mensaje de voz al WhatsApp de Mediodía, el 618-83-1583, 618-83-1583, y a lo largo de Mediodía ya sabes que aquí te escuchamos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más, porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Conseguiremos este año batir los 1.005 goles que se marcaron en nuestra liga el año pasado? Pues lo vamos a empezar a ver a partir de esta tarde, porque sí, la liga arranca hoy a las 7 de la tarde con el Athletic Bilbao Getafe. Y sobre todo, lo vamos a escuchar en el tiempo de juego de COPE, que es donde más y mejor se cantan esos goles, como has podido comprobar. El director de esta orquesta de emociones, que es el tiempo de juego, se llama Paco González y lo tenemos hoy con nosotros en Mediodía. Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas, hola a todos.
Te partimos este día de fiesta, así que lo primero, gracias por atendernos. Y lo segundo...
Para los de deportes, los días de fiesta no existen, porque sábados y domingos suele ser jota y fútbol, o sea, no te preocupes.
Bueno, bueno. Y lo segundo, con esto de que estén llegando nuevas estrellas aquí a la liga, yo no sé, pero parece que la cosa pinta bien, ¿no?
Sí, la verdad que tiene muy buena pinta este año la Liga Española. Venimos ya además un poco lanzados de optimismo y de moral, porque el verano nos ha traído las alegrías de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, hablo de fútbol. Y bueno, pues que entren en la Liga Española Dani Olmo en el Barcelona, Julián Álvarez en el Atlético Madrid y por supuesto Mbappé, que es el más conocido mundialmente en el Real Madrid, parece que le dan un realce. No quiere esto decir que todo sea maravilloso. Estamos desde la pandemia con más o menos ajustes económicos en muchos equipos y ahora es casi costumbre que en agosto los equipos no hayan inscrito a todos los jugadores porque no tienen la capacidad económica todavía para no pasarse el límite salarial de cada uno. Hoy el Getafe ha inscrito a otros tres a última hora, el Barça todavía no ha inscrito a Dani Olmo. Hay problemillas de ajuste económico, pero por primera vez en 4 años yo creo que en general la Liga tiene más estrellas que el año anterior.
Y con todos estos movimientos con los que puedan sumarnos, como dices, yo no sé si también hay novedades en el tiempo de juego este año. Creo que algo de lo que estábamos escuchando de fondo está ahí, pero yo no sé si nos traéis más novedades este año.
Bueno, es que como es un programa vivo, las novedades surgen de repente y tienen que ver a veces con la música, que es la que has puesto de Karol G, que es una versión que se ha inventado Whopper del grupo Risa, una cosa maravillosa, con la ayuda de Jorge Evia. Tienen que ver con las publicidades, que gracias a Dios contamos con la confianza de los anunciantes una temporada más y muchos repiten, pero hay anunciantes nuevos a los que abrimos los brazos, por supuesto. Y tiene que ver con comentaristas nuevos que iremos descubriendo en los partidos. Como ahora tenemos 5 días seguidos de liga, 2 partidos cada día, 7 y 9:30 de la noche, pues nos da tiempo a ir hablando de las novedades de los equipos y de las novedades que tenemos nosotros para cada uno de los equipos en los comentarios.
Claro. Oye, Paco, cuando uno lleva más de 30 años viendo, no sé si todos, pero por lo menos casi todos los partidos de liga, ¿cabe ilusión a la hora de afrontar una nueva temporada? Como la que iniciasteis ayer, por otra parte, por la Supercopa.
Claro, es que para mí es muy fácil responder a eso, porque soy un apasionado del fútbol y sobre todo de la radio, pues me lo paso genial. Y tengo la suerte de trabajar en una casa maravillosa y con un equipo que son amigos. Entonces, ¿qué más te puedo pedir a la vida? Pues salud, nada más. Yo no sabría medir en qué temporada he tenido más ilusión que en la anterior, pero esta estaría entre las que más, seguro. No sé. Ya, tampoco me acuerdo de lo que cené ayer, o sea, ¿sabes? Sí, la temporada 16-17 tuve yo mucha ilusión, no me acuerdo.
Bueno, pues eso está mejor, borrar lo malo y quedarse uno con lo bueno. Yo no sé si vienes descansado para afrontar una temporada que llegará hasta el mes de julio, o sea, quedan 11 meses por delante con el Mundial de Clubes y que hay más de, por ejemplo, 70 partidos con el Madrid.
Sí, no, yo no me quejo para nada, he descansado, no he hecho los Juegos Olímpicos, los he disfrutado como oyente de la radio, pero hay compañeros como Orifrade que apenas han tenido 3 días de vacaciones porque han hecho la temporada entera, más luego el Tour, más luego los Juegos, más ahora se va a la Vuelta. Andrea va cogiendo días de un sitio y de otro porque también ha estado en todos los eventos. La mani te cuento, así que no me quejo, estamos descansados, con ganas, con las pilas recargadas, la batería a tope y una recarga de batería pues si hiciera falta, no pasa nada.
Ayer te escuchaba a las 8 y también resultaba un poco emocionante, ¿no? Porque es la primera temporada que comienzas sin Pepe, pero Pepe sigue ahí y sigue formando parte del programa, aunque no esté físicamente, sigue en ese estudio, y que al inicio de tiempo de juego seguía sonando su hola, hola, ¿no? Porque bueno, ha quedado permanentemente ahí con vosotros unido.
Claro, nosotros cuando, sucedió, le pedimos permiso a la familia para a Tere y a sus hijos para que siguiera sonando la ola, porque para nosotros y para la familia también sigue siendo el referente, la referencia del programa. O sea, casi que cada cosa buena que tenemos que contar o cada emoción que tenemos que vivir, a veces las emociones son más tristes que buenas, pero como que se las contamos a él, como si que sigue siendo el padre de la familia. Y para nosotros es que está en el estudio, está en el programa, está en el aire de cada emisión. Entonces, a mí me resulta difícil ponerle palabras a exactamente lo que siento por su ausencia / presencia. Pero, por resumirlo, sería que Pepe está con nosotros y seguimos con él, claro.
Pepe sigue y comienza otra temporada junto a Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego. Volviste ayer con la Supercopa, con ese 2-0 y con el primer título para el Madrid, pero la Liga promete muchísima emoción. Así que feliz temporada, toda la suerte del mundo y, por favor, seguir haciéndonos disfrutar tantísimo en la radio como lo habéis hecho hasta ahora.
Muchísimas gracias, Sofía. Un besote para todos. A ver si no os defraudamos.
Claro que no. Eso nunca. Gracias, Paco. Te escuchamos esta tarde.
Chao, chao. Gracias.
En este 15 de agosto, en este día festivo que celebramos en toda España de Asunción de la Virgen, donde mucha gente pues está aprovechando pues para salir a las carreteras, para disfrutar de unos días de fiesta, de unos últimos días de vacaciones en multitud de localidades de España. ¿Cuáles son esas fiestas que tú no te pierdes? Las de tu pueblo, las de la localidad de al lado, porque ¿qué es lo que hay ahí que te las hace especiales? Y dices, es que como las de mi pueblo en ninguna parte, por esto o por lo otro. Pues cuéntanoslo, haznos saber de qué plan disfrutas más, si de esa verbena. cena popular, si de esa orquesta, de algún baile en especial, de esa charanga. Bueno, pues cuéntanoslo porque estamos deseando conocerlo. Nos dejas tu mensaje, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Copel, 618-83-15-83, 618-83-15-83. Y aquí a lo largo del programa, pues te escuchamos y nos das envidia, nos ponen los dientes largos porque nosotros no podemos irnos de fiesta. Pero aquí seguimos en Mediodía Cope, contando noticias e historias. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hasta ahora en mediodía, como siempre, hacemos un repaso a la actualidad que sin duda pasa por esa dana y los efectos que está teniendo en Baleares. Se ha desactivado la alerta roja ya en el norte de la isla de Mallorca. Sigue en aviso naranja en todas las islas, en principio hasta las 5 de la tarde, cuando se prevé que la dana se vaya alejando ya hacia el Mediterráneo. Lo peor lo veíamos en la tarde de ayer, esta noche y a primera hora de la mañana. Nueve tripulantes de un velero encallado en Formentera tuvieron que ser rescatados. También un pescador fue encontrado agarrado a una madera de los restos de su barco y ahí permaneció durante casi 7 horas. Además, se han producido y se siguen produciendo varias cancelaciones y retrasos en los aeropuertos, sobre todo de Palma de Mallorca. Hay carreteras afectadas e inundaciones en bajos y garajes. Así lo vivió Andrea desde Formentera.
Era como si fuera un mini huracán, pero la verdad sí da un poco de miedillo. Dañó materas gigantes, plantas, dejó barro, parecía que el mar se saliera, o sea, parecía que el mar lo tuviéramos encima. El viento se veía como si fuese un tornado, o sea, era envolvente y demasiado fuerte.
Sanidad reunirá a sus expertos y técnicos el próximo lunes para analizar la alerta internacional que ha decretado la Organización Mundial de la Salud a causa de la proliferación de los casos del virus del mono en el continente africano. El lunes también se reunirá el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea. Ya se declaró una emergencia hace año y medio, pero la cepa de este año por la que se declara esa alerta es más grave. Lo ha explicado a COPE el virólogo Estanislao Nistal.
La posibilidad de generar, de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
La jornada de fiestas que hoy se vive en multitud de puntos de España va muy ligada también al aumento del consumo de alcohol en jóvenes y en menores. Un consumo que está pasando de las bebidas de baja gradación a los atracones de fin de semana. En Herrera en COPE, la directora de comunicación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Beatriz Pestaña, cree que hay que dejar de normalizar ese consumo social y asegura que el inicio tan temprano, a los 14 años, se debe al mal ejemplo de nosotros, los mayores.
Necesitamos una reflexión global de qué papel queremos que el alcohol ocupe en nuestra sociedad, que hasta ahora ha sido un papel cercano, un papel de confianza. Todos tenemos y celebramos de una determinada manera. Pues claro, los jóvenes también quieren unirse a esa forma de celebrar que llevan viendo prácticamente desde que nacieron.
Israel ha ordenado a los residentes de varios barrios de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, que busquen refugio antes de que comiencen los ataques en represalia a los últimos lanzamientos de proyectiles por parte de Hamás. El gobierno ruso ha declarado por su parte el estado de emergencia en la región de Belgorod ante el aumento de los ataques ucranianos. Y un consejo por si vuelves de vacaciones de aquí al domingo, abres el buzón y te encuentras con una carta cuyo remitente es Hacienda. Las llaman las cartas del miedo porque cuando ves que te las envía, quien te las envía, la agencia tributaria, pues te pones a temblar. Son las comunicaciones que te envía Hacienda y en las que no suele darte buenas noticias. Acaba de enviar 80.000 cartas a ciudadanos cuyas declaraciones podrían presentar algún tipo de error. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
No hay que alarmarse porque esto es solo un aviso, pero cuéntanos en qué consiste.
Eso es. Bueno, es Hacienda lo único que te dice es que puede que la declaración que presentaste no esté bien, nada más. Y le ha enviado esas cartas a muchos de los que modificaron el borrador que hace la agencia tributaria con los datos ya volcados. Ya sabes, Sofía, que a veces lo compruebas ves que está bien y directamente le das pin. Presentar.
Bueno, hay veces que ni lo compruebas. Solo con que te salga devolver. Hay gente que ni lo compruebas.
Lo cual no se debe de hacer, ¿vale? Y otras veces lo modificas, ¿no? Porque te das cuenta de que te falta algún dato, de que algo no es correcto. ¿Qué pasa? Que a Hacienda no le han cuadrado las cifras en esas declaraciones. En las declaraciones que se han modificado, es decir, no coinciden los datos que tiene el fisco con los que finalmente han presentado los contribuyentes. Pero las cartas no implican, esto es muy importante, ¿vale?, el inicio de un procedimiento de comprobación o una paralela, la famosa paralela. José María Mollinedo, secretario general de Gesta, el sindicato de los técnicos de Hacienda.
No se le traslada al contribuyente ninguna notificación de inicio de ningún procedimiento de comprobación o de su declaración. En realidad esto es una simple carta con un aviso preventivo, una carta en la que se le alerta al ciudadano que puede corregir su declaración, pero no es en absoluto un procedimiento de comprobación.
A mí estas cartas yo no les encuentro ningún sentido alguno.
Bueno, que te van avisando. De decirlo, no te ha llegado, ¿no?
Te voy avisando de, oye, puede haber un error, pero ¿lo hay o no lo hay? No lo sé, dímelo tú.
Dímelo tú, efectivamente. Es que siempre recae en el ciudadano, piénsalo.
Claro, pero no me fastidies. Es como si has encontrado algo, dímelo. No me pongas nervioso antes de tiempo ni me hagas dudar.
No.
En fin, que si recibimos esta carta, la pregunta que nos hacemos es ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que hacer algo? ¿No lo tengo que hacer para aclarar mis cuentas con Hacienda?
Tienen que decidir si la información que les traslada a la agencia tributaria es un descuido en su declaración, una omisión, y por tanto deben corregirla, presentar esas declaraciones complementarias incorporando aquellos datos omitidos de los que alerta la agencia tributaria.
Bueno, es que hay veces que puedes pensar que con ese aviso, sí, viniendo de Hacienda, ya hay algo malo.
Ya hay algo que
no le ha olido bien. Y algo tienes que. Y igual lo cambias y es que la estás liando todavía más.
Sí, bueno, pues hay 23.000 personas que ya han rectificado, que han dicho, ah, pues a lo mejor tienen razón Hacienda. Y ya han presentado, porque se han dado mucha prisa, porque claro, el susto te lo llevas. Nada más llegarte la carta. Ojo. Aquí hay que decirlo, porque es que Hacienda no siempre tiene la razón o no siempre tiene los datos correctos. La propia agencia tributaria te insiste todos los años en que repases el borrador porque a veces está mal, tiene errores. Y si lo presentas tal cual, lo que decías antes, Sofía, que le das al botón clinky y no está bien y luego te revisan la declaración, la culpa es tuya. Pero si cambias los datos, como le ha ocurrido a estos contribuyentes, y Hacienda considera que eso que has puesto no es así, pues también tienes aviso, entonces no sabemos muy bien qué hacer, cambiar o no cambiar. Bueno, el caso es que sí o sí te tienes que fijar en lo que declaras. Ahora, ¿qué? Si tú crees que tienes la razón, ¿no?, que el fisco se equivoca, que tu declaración era correcta, entonces no tienes que hacer nada. No tienes ni que contestar a la carta, ni tienes que cambiar la declaración, es decir, nada de nada.
La agencia tributaria será la que deberá depurar toda esa información, todos esos datos, para ver si esas discrepancias merece la pena iniciar un procedimiento de comprobación o, por otra parte, pues dejar al contribuyente tranquilo sin hacer ninguna actuación de verificación de su declaración.
Si Hacienda quiere ir más allá, pues se inicia ese procedimiento de comprobación, se hace la famosa paralela y entonces seguramente tendrás que presentar más documentación, alegaciones, hasta que se dirima quién tiene la razón. Luego hay casos claros, porque de esas 80.000 cartas que ha enviado la agencia tributaria, sí que hay cuentas que le han llegado a personas, que hay unas cuantas que le han llegado a personas que estaban obligadas a presentar la declaración y no lo hicieron en su momento o incluso lo hicieron tarde. Y en esos casos, Victoria, ¿hay multas?
Sí, estos tienen multa, claro, porque, hombre, si la tienes que presentar y no lo haces, si te sale a pagar, ¿no?, la has hecho ahora, te sale a pagar, a la cantidad le vas a tener que sumar entre el 50%, ojo, y el 150% de la deuda pendiente que tengas con Hacienda. Aunque sí, el fisco considera que con el retraso has generado un perjuicio económico a las arcas públicas, pues entonces te va a tocar pagar más todavía. Y si te salía a devolver, o cero, es decir, te quedas como estás, entonces tienen tarifa plana de multa, 200 euritos y listo, y cuentas saldadas. Bueno, también hay otra posibilidad, ¿vale? Que hayas presentado la renta, que te saliera a pagar y que no la hayas pagado. Bien, porque has puesto mal el número de cuenta, te la han ido a cargar y han dicho aquí
eso
no es.
Eso me pasó a mí una vez.
Ah, pues amiga, ya sabes lo que pasa entonces. O porque te la han ido a cargar y estuvieras un poco pelado porque te lo has gastado todo en las vacaciones y cuando Hacienda te iba a cobrar no había fondos, no había suficiente saldo. Entonces, en estos casos, a esa deuda que tengas con Hacienda, pues le vas a tener que sumar un recargo de entre el 10 y el 20%.
¿Y se podría dar el caso de que tú presentes la declaración, te salga a devolver, Hacienda te pague y luego te llegue la carta diciéndote que las cuentas no estaban bien hechas y que tienes que devolver ese dinero?
Bueno, pues esa misma pregunta la verdad que me la he hecho yo también, Sofía, y se la he trasladado al secretario general de Gesta, José María Mollinedo.
Cuando resulta una declaración a devolver y se ha recibido esa carta, pues la agencia tributaria no va a proceder a la devolución mientras esa discrepancia no esté resuelta.
Vaya, que Hacienda no suelta el dinero hasta que la cuenta no se quede clara. En fin, que se ha recibido alguna de esas 80.000 cartas que ha enviado la agencia tributaria estos días alertándote de que algún error de tu declaración de la renta puede haber, vaya, que vuelves de la playa y te la encuentras en el buzón, que no te lleves un mal susto ni un mal rato, solo es un aviso, puedes modificar esos datos que aportaste o decir, no, tiro para adelante porque yo lo he hecho bien y es la agencia tributaria la que... Vamos, simplemente te ha puesto nerviosa.
Claro.
Ballesteros, que gracias.
A ti. Heart beats fast, colors and
promises. How to be. Bueno, pues dejando de lado Hacienda y de todo lo que sucede, también a veces es bueno, en este 15 de agosto, no perder el foco de lo que estamos celebrando. Porque hoy es la Asunción de Nuestra Madre la Virgen, un dogma, un misterio proclamado en 1950, pero que ha sido profesado por muchos cristianos durante siglos. ¿Y qué significa esta solemnidad? Pues que la Virgen, por la gracia de Dios y en virtud de su contribución como Madre de Jesús, fue liberada de la corrupción que supondría la muerte y, en su caso, elevada en cuerpo y alma al cielo, donde está y actúa como mediadora entre Dios y los hombres. Claro, esto no deja de ser uno de los grandes misterios de la Iglesia. La pregunta aquí sería, ¿cómo hacer que sea más comprensible? Pues en esto juegan un papel fundamental, por ejemplo, los autos sacramentales, las representaciones teatrales de temática religiosa. En Salamanca ya están ultimando los detalles para la representación de la Loa Albercana. COPE Salamanca, Silvia Merchán.
La Loa Albercana es uno de los autos sacramentales que se sigue representando en España, data de la época medieval y escenifica la victoria del bien sobre el mal. Siempre se realiza el 16 de agosto tras la fiesta de la Asunción. Destaca la peculiaridad de sus personajes. El más destacado es sin duda el conocido como la serpiente, un monstruo con cuerpo y cabeza de chivo y con 7 cabezas de serpientes que representan los pecados capitales. A los lomos de esta serpiente hace su aparición el demonio que tienta a los galanes que van a celebrar la fiesta de la Asunción. Pero cuando todo parece perdido, aparece el arcángel San Miguel. Isidro Luengo, presidente de la Asociación Cultural Cateja Teatro, organizadora del auto sacramental.
El diablo quiere impedir que la gente celebre a la Virgen de la Asunción. Incluso se los va a llevar a las cavernas del infierno y casi casi lo consigue, porque los galanes son buena gente y cuando casi los tiene ya engañados, aparece el ángel San Miguel, sublime con su espada para echar al diablo hacia los infiernos y que la alberca pueda seguir con sus fiestas.
La alberca trabaja para que la Loa consiga la declaración de la UNESCO como patrimonio inmaterial.
Hacer que el misterio de la Asunción sea más comprensible fue la principal inquietud del canónigo de la Catedral de Valencia a la hora de preparar los actos para celebrar esta fiesta. ¿Y qué han hecho? Pues recuperar 400 años después una representación teatral denominada precisamente el misterio de la Asunción de la Virgen. Fue el pasado martes y así terminaba. Éxito rotundo el que tenía este auto sacramental histórico y a los mandos de todo, Francisco Cordellat, director escénico de esta representación. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Y también Carles Borí, autor de la reinterpretación de la obra. Carles, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenidos a los dos de A Mediodía Cope. Si os parece, vamos a empezar desde el principio, Carles. Tú has sido el encargado de reinterpretar este auto sacramental, pero claro, 400 años después... ¿Cómo se hace lo de ser lo más fiel al original posible?
Pues es muy difícil, es muy complicado. Lo único que pasa es que, claro, intentar coger la máxima información posible, leer mucho, conocer lo que son los autos sacramentales, la vida de la Virgen, la vida de los apóstoles, o sea, mucha, mucha información, y luego ya cuando lo tienes todo, pues confeccionar realmente lo que el Prudencia, que son los que me lo encargaron, hacer justamente la representación que ellos querían. O sea, una forma de explicarle a la gente qué ocurrió con la Virgen al morirse, pero de una forma un poquito más, con un lenguaje más actual, aunque es en valenciano, ¿vale? Que no es en castellano, un lenguaje mucho más actual para que la gente lo pueda comprender, porque todos estos autos son simplemente para acercar este dogma de fe a la gente.
Francisco, ¿cómo llega a vosotros este proyecto y cómo os ponéis en marcha, ¿no? ¿Cómo reaccionáis ante él?
Nosotros, un poco antes de la pandemia, en una de las reuniones, el Grupo de Mecha nace en el año 1977 y en realidad nuestra meta es la recuperación y promoción de tradiciones valencianas culturales en el ámbito de la comunidad valenciana y cívico-religiosas. Entonces, recuperamos en su día la procesión que hoy precisamente hemos acabado hace un rato de trasladar a la Virgen desde la Iglesia del Milagro a la Catedral, revestidos como apóstoles, o sea, ataviados con la indumentaria de los apóstoles, y a la tarde la devolvemos a la Iglesia del Milagro. Entonces, en una de las reuniones que tenemos, se nos plantea la posibilidad, oye, ¿y por qué para la festividad de la Asunción, que nosotros hacemos lo de la procesión, no podemos también tratar de recuperar lo que se representaba en la Catedral de Valencia hace más de 400 años? Hace 400 años se dejó de representar. Y entonces en esa reunión, pues hablando, dicen, oye, ¿y cómo lo hacemos y tal? Paco, ¿tú conoces a alguien que pudiera? Digo, sí, yo hablo con Carles Bori, que es autor, es dramaturgo, es escritor, y yo pienso que nadie mejor que él, el que pueda. Y a partir de ahí es cuando se pone en marcha toda la historia esta. Lo que pasa es que, claro, luego vino la pandemia. Y esto Carles os lo puede explicar mejor, porque cuando vino la pandemia, Carles se encerró en casa con la... Y dijo, pues mira, ya que estoy...
A escribir.
A escribir el auto sacramental.
Carles, haznos un poquito pues de pedagogía, por si alguien todavía no conoce muy bien cuál es la diferencia entre un auto sacramental y una obra de teatro.
Pues mira, en el fondo es una obra de teatro, porque realmente se representa... Pero el auto sacramental lo que pretende es enseñarle a la gente algún tema religioso concreto, que puede ser pues desde un sacramento a, por ejemplo, este tema que es pues el milagro que ocurrió con la Virgen, que realmente fue asunta, que no, el cuerpo desapareció. Entonces, claro, lo tienes que relatar pues desde un principio, que yo lo he hecho pues imaginando que el ángel le habla al público, y entonces les explica realmente qué es lo que va a suceder, visita a la Virgen, luego la Virgen habla con San Juan y les dice que, por favor, llama a todos los apóstoles, llegan los apóstoles poquito a poquito, pero llega uno tarde, que es Tomás, y Tomás lo que ocurre es que no llega a verla. Y cuando ya va a intentar verla, que está dentro del sepulcro, es cuando ha hecho la asunción y ha sido asunta hacia arriba. Y todo esto teatralizado de forma que a la gente le atrape, que entienda la historia con un lenguaje claro y que sea un poquito espectacular, porque claro, es muy espectacular la historia y tienes que hacerla de una forma muy espectacular, porque además no es en un teatro, es en una catedral.
Claro, claro, y eso también, el escenario también marca mucho. Francisco Cordellat, Carles Bori, muchísimas gracias a los dos por habernos atendido, por estar con nosotros en esta festividad, en este 15 de agosto, festividad de la Virgen, que también, bueno, pues nos habéis celebrado a todos. Muchísimas gracias.
Gracias a
vosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hay la de pueblos que celebrarán hoy su día grande de fiestas, y en otros, aunque no toquen fiestas mayores, pues quieras que no, aprovechando este mes de agosto está todo el mundo allí, pues que si una comida popular, que si una cena de tortillas, muchos pueblos se vacían, se van marchando algunos, y algunos servicios que siempre habían tenido, pues se pierden. Y esto ocurrió con el panadero de Brieva de Cameros, un pueblecito de La Rioja de 51 habitantes. Allí, tras perderse el servicio diario de pan, los vecinos se pusieron manos a la obra y, capitaneados por Carmen Tellez, decidieron abrir su propio despacho. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea de hacer el pan para todos los vecinos de Brieva de Cameros, un pueblecito que, como estamos contando, tiene poco más de 50 habitantes, aunque me imagino que hoy, un 15 de agosto, habrá unos cuantos más?
Sí, ahora en verano hay muchísima gente, pero es un pueblo muy bonito, ¿eh? Hay que venir a verlo.
Eso está bien. ¿Cómo te surge a ti esto de decir, bueno, me voy a encargar yo de este servicio?
Pues hace 2 años, cuando subió todo, pues el panadero que había no le compensaba a subir el pan. Entonces teníamos que bajar a Baños y a muchos sitios a por pan. Y entonces, bueno, pues nos reunimos, le comenté a los vecinos y bueno, de emprender esto, ya ve qué tal. Y bueno, estuvimos todos de acuerdo y empezamos, pedimos la subvención. Y bueno, y aquí está, y todos muy contentos. Y me hice yo cargo, sí, me hice yo cargo de esto, porque soy la concejal también, y entonces, bueno, pues como es para la gente del pueblo y esto pertenece al ayuntamiento, pues así fue.
¿Que es una pequeña tiendecita donde solo se dispensa pan o alguna otra cosa más?
No, solamente pan y alguna cosita dulce, pero poquito. Pero sí, no es solamente pan, no es tienda de que puedas vender más cosas, no. Uh-huh. De momento es solamente pan.
Bueno, de momento, sí. Ya nos dejas ahí entrever, sí. Que quizá más adelante, quién
ya
sabe.
Ya veremos.
Oye, Carmen, ¿y tú tenías alguna experiencia previa en la panadería o esto ha sido totalmente empezar pues y ya no. Con esto?
No tenía ni idea, yo nunca he manejado ellos, yo trabajaba en un catering, pero no tiene nada que ver con esto. Pero, todo se aprende. Si tienes ilusión y ganas por tener el pueblo, que no falten las cosas y que eso, lo aprendes, porque esto es fundamental, ¿me entiendes? De tener pan, es que sobre todo ya no es en verano, es que en invierno es muy duro aquí en Brieva y tener pan todos los días, eso es una gozada. Es una gozada y además nos sirve pues para vernos. Había personas que no sabías ni que estaban y al tener el pan, pues sabes que están, que ya las ves, que están bien. A ver, un poco de todo eso es.
Mm-hmm. También a veces el obligar, cuando es un pueblo tan pequeño, a salir a la calle, ¿no? En invierno, que mucha gente mayor se encierra y a partir de ahí pues no sale, ¿no?
Claro, y eso es casi una obligación y entonces, bueno, pues ya sale. Y si hay alguna persona que no puede, por lo que sea, yo cojo y se lo subo a casa, que no hay ningún problema.
Claro,
¿entiendes? Encima. Yo cojo y lo subo y ya está.
Fantástico, encima servicio a domicilio.
Pero esto surgió así, sí, y bueno, nos dieron la subvención y lo hicimos y estamos encantados.
Oye, me imagino que eso, que los vecinos contentos, ¿no?, que es lo que te trasladan a ti.
Pues sí, porque además hago muchísimo pan, la gente me lo agradece mucho, dicen que esto es lo mejor que se ha podido hacer, de las cosas mejores que se han podido hacer. Porque tener pan tierno es una gozada. Es que si no tenías que bajar, subirte 5, 6, 7 barras, congelarlas, descongelarlas. A ver, que es un servicio buenísimo. Además, yo lo recomiendo a todos los pueblos que no lo tengan. Se lo recomiendo. Que tampoco cuesta tanto hacer esto. Y que sí, que se animen a hacerlo. Que se animen para que la gente podamos tener nuestro servicio de pan. Es importantísimo el pan.
Porque antes de tener esto, Carmen, ¿cuántos kilómetros os desplazabais?
Pues mira, si bajas a Nájera, 20 y tantos. Y si hay bajas a Logroño, 60.
Madre.
O sea, que es mucho. Es que tenías que hacer eso. Y había veces que bueno, aquí en los pueblos ya sabes, me imagino que sabrás que siempre todos tenemos arcones.
Sí.
Para carne y cosas de esas. Pero es que el pan, no podías, es que si subes, te subes.
Y que no sabe igual que los que hemos estado mucho tiempo en pueblos pequeños y nos llevamos el pan ese y lo congelamos y de tal, luego es que no sabe igual y haces una previsión, pero luego tú congelas 7 barras, pero te hacen falta 9 o 10, y esto es
ya,
así.
Pero aparte de eso, es que luego te ocupa mucho en los arcones.
Claro.
El pan ocupa muchísimo los arcones, y si metes una cosa no puedes meter otra. Y mira, esto ya te digo, surgió y el pueblo está contento. Vendo muchísimo pan, muchísimo. Y la gente, la verdad, que está contenta, porque si lo siguen comprando es porque están contentas.
Y ya no te cuento, como decimos, en verano, donde se llena de gente. Oye, nos has dicho, Carmen, que igual tenéis pensado el ampliar esa especie de autoservicio, ¿no? Que también yo conozco en algunos pueblos, que se amplía con cuestiones básicas, ¿no? Con algunos productos básicos. Desde tu perspectiva, ¿qué son servicios como estos o qué tipo de cosas hacen falta para seguir atrayendo a la gente a los pueblos, ¿no? Que hablamos tanto del relevo generacional y vemos que cada día se vacían, si no es en verano.
No, pero esto, a ver, si aquí se quita una cosa y ya no se repone, por ejemplo, como lo del pan, si dejan de venir y tú no lo repones, esto la gente no viene. Entonces, si hemos quitado una cosa y reponemos otra, la gente sigue viniendo, y incluso a mejorar, porque comes pan tierno todos los días. Pues con lo otro iremos pensando, iremos a ver cómo nos va y a ver qué eso y a ver qué podemos hacer. Y sí, igual con el tiempo hacemos algo más, sí.
Bueno, sí, pues eso está bien, que hay que animar la vida.
Nos quedamos en el pueblo, porque yo estoy aquí todo el año. Yo vivo aquí y no soy de aquí, pues bueno, vivo aquí y la verdad que muy bien. Yo estar a la gente muy bien, me encanta. Y de todas las maneras, hay que pensar que esto no ha surgido de mí sola. Ha surgido de muchas personas, han estado detrás muchísimas personas. Tenemos un bar que es el bar La Escuela, que Inés, que la que lo lleva, ha sido fundamental para apoyar esto. Las asociaciones que tenemos de mayores, como de Brita de aquí, asociaciones de chicas jóvenes, igual me han apoyado mucho y han estado muy moviendo papeles y haciendo cosas. O sea, a ver, que no ha sido solo del ayuntamiento, ¿eh? Aquí todo el mundo ha apoyado y ha hecho todo lo posible para que esto se consiguiera.
Y se ha conseguido. ¿Entiendes? En Brieva de Cameros, un pueblecito de La Rioja de 51 habitantes, pues ya disfrutan de pan a diario y entre otras personas, gracias a Carmen Téllez. Gracias, Carmen.
Gracias a vosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¡Y si está conmigo, le matarán también!
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood. Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar, Obramat, donde compran los profesionales.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.